Doctor Okinaka, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Pero bien, doctor, contame cómo se pronuncia. Me cuenta, doctor, Suiji. Por favor, cómo se pronuncia su nombre.
Suiji.
Suiji, Suiji.
Sí,
doctor Okinaka, nomás, así para no equivocarme. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo amaneció hoy?
Muy bien, muy descansado. Realmente tuve una jornada muy intensa la de ayer, así que bueno.
Queremos.
Dispuesto a seguir trabajando a pleno.
Con respeto, doctor, queremos conocerte un poquitito más y te tuteo porque sé que sos gremialista, que sos defensor del personal de Blanco permanentemente, un profesional de primera, pero para que le cuente a la audiencia, ¿quién es el doctor Okinaka?
Bueno, el doctor Okinaka es un descendiente de inmigrantes japoneses que estudió en la Universidad Nacional de Asunción, egresado de médico en la promoción 1990, trabajando en terapia intensiva a dedicación plena desde el año 1992 hasta la fecha. Estoy certificado y acreditado por la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Estoy en la jefatura de la terapia intensiva del Hospital Nacional de Itagua desde el año 2015 por resolución del doctor Antonio Barrios. Y antes de eso, jefe de la terapia intensiva a adultos del Hospital Central del IPS por espacio de 4 años. Secretario General adjunto del Sindicato de Profesionales Universitarios del Hospital Nacional de Itagua, SIPUNI. Y actualmente, no sé cuál es mi condición laboral, pero sigo siendo médico de planta de la terapia intensiva y sigo asistiendo a los pacientes internados en el Hospital Nacional de Itagua, la terapia intensiva.
Pero específicamente en ese hospital, ¿cuál era, si nos repite, doctor, por favor, su función?
Actualmente médico de planta, médico de sala de la terapia intensiva adultos del Hospital Nacional de Itagua.
Pero usted fue destituido de un cargo, que era el de jefatura.
Yo fui destituido en una reunión en forma verbal por la directora general del hospital, la doctora Yolanda González, y en cuya reunión también estuvo la doctora Estela Torres, directora médica. De hecho, el día de ayer, como es costumbre, estuve esperando la resolución de la dirección, donde se me informaba formalmente por escrito de mi institución, y hasta la fecha, bueno, sigo esperando eso, pero yo sigo asistiendo como médico en la terapia intensiva, asistiendo a los pacientes.
¿Y por qué el problema? ¿Por qué la discusión con la doctora, o por qué el enojo de la doctora Yolanda?
Si podemos hablar de unos antecedentes, yo creo que unos antecedentes ya un poco más lejanos de las fechas pasadas. Ya estábamos en cierto sentido en varios puntos estábamos en contra, nosotros me refiero a como sindicato del SIPUNI, cuestionando algunos puntos, ya que el año pasado cuando él había asumido había hecho cambios en otras jefaturas en forma absolutamente consideramos autoritaria, sin ningún motivo, pero como estaba dentro de sus potestades, dentro de sus atribuciones como directora la de disponer de todos los cargos, hemos manifestado nuestra queja en su momento, pero obviamente el ministerio apoya totalmente su gestión en ese sentido. Y bueno, antes de ayer me ha tocado a mí, yo estoy en ese cargo, estuve en ese cargo, por la resolución del entonces ministro Antonio Barrios, designándome como jefe interino, en vista a que el doctor Víctor Hernán Martínez, que era jefe del servicio en ese momento, fue promovido al director general en aquella época.
Uh-huh. Bueno, pero ¿y cómo viene lo último? En donde ella le dice, ¿cómo le dice? Doctor, ¿se acabó esta relación? Váyase de acá, o usted se retira, ya no forma parte de esto, no va a estar más al frente.
No es su estilo de conversación, en realidad, ¿verdad? Fue en el sentido de que nosotras, te voy a poner en el contexto de cómo fue, uh-huh. Nosotras, tanto la directora general como la directora médica, no podemos trabajar contigo, en el sentido de que supongo que ella, supongo, conociéndole, ¿verdad? necesitan las personas que sean un poco más funcionales a sus deseos y su forma de gerenciamiento. Me dice que yo estaba creando pánico entre los funcionarios en vista a que dentro de un chat cerrado de jefe de servicio y un chat de WhatsApp cerrado de jefe de servicio del departamento del hospital, un chat interno, yo estaba pasando estadísticas, recortes periodísticos que aparecían de la situación de Italia, que yo estoy tomando como el peor escenario posible actualmente, donde la mortalidad se acercaba al 10%, entre 8 y 10%, para hacerle ver a los colegas del servicio del departamento de que esta es una situación grave. Porque algunos hablaban de la situación en Alemania, que la mortalidad era mínima, que esto, que aquello, y nosotros estamos muy lejos de la realidad de estos países. Italia, siendo un país de primer mundo, país comunitario europeo, registran muertes 450 por día y actualmente ha superado las muertes en China, para que vean la situación que están. Y nosotros no estamos ni remotamente preparados para eso. Tanto por notas, por hojas de pedido, por conversaciones, por todos los medios, inclusive a través de algunas publicaciones en el Facebook o en el grupo mismo de WhatsApp que le había comentado, había insistido en el tema de que el personal de salud, tanto médicos, residentes, médicos de guardia, residentes, o enfermeros, enfermeras, tenían que tener los equipos de seguridad suficientes, porque acá la situación es bastante grave para el que está en la atención directa del paciente. El que recibe el paciente con fiebre, con tos, tiene que tener todos los equipos de protección necesarios. No podemos nosotros pretender que el paciente ingrese un cartelito en la frente que yo tengo coronavirus. O sea, todo paciente con fiebre y con tos debe ser atendido con todas las medidas de protección individual. ¿Qué es lo que establece los protocolos internacionales, los pacientes, los países donde han atendido este tipo de pacientes? La utilización de unas gafas especiales cerradas, la utilización de unas mascarillas especiales, que son los N95, que tienen muchísima más capacidad de filtrar partículas que el tapabocas común, el tapabocas quirúrgico que se utiliza en la calle. La utilización de un gorro, la utilización de un protector facial, que sería una careta acrílico para evitar que las gotitas de saliva entren en contacto con la conjuntiva, con la nariz, con la boca. Y la utilización, ya en áreas más críticas, más específicas, la utilización de un mameluco especial de plástico, que son descartables, para poder manejar en mucha forma mucho más segura. Todos estos equipos nosotros contamos en el hospital, hay que reconocer eso, pero en forma muy aislada, en una cantidad mínima. En los servicios de urgencia, donde se recibe al paciente de la calle, de la casa, en su ingreso al hospital, no se cuentan con todo el personal, especialmente los médicos jóvenes, los médicos residentes, que son los que reciben al paciente inicialmente, están muy expuestos. El personal de enfermería de la urgencia está muy expuesto. Una vez que un médico, un residente, una enfermera cae, caemos todos. Porque somos equipo de trabajo, somos compañeros de trabajo, convivimos en un lugar cerrado, y la situación de que esa infección no solamente esté en el hospital, sino que también lo llevamos a la casa. Están nuestros padres, están nuestros hijos, están nuestras esposas. Y es una situación que realmente preocupa, porque no es una enfermedad más, no es una gripe más, sino que las muertes se cuentan por miles. Nosotros tenemos que protegernos y proteger al compañero de trabajo. Creo que ese tipo de comentario y mi insistencia a través de notas o a través de hojas de pedido, yo creo que también, en cierta forma, para utilizar un término entendible, colmó su paciencia. Porque nosotros pedíamos 100 y nos daban 20. Nosotros pedíamos 50 y nos daban 10. O sea, evidentemente hay dentro de la institución todos estos insumos, pero que proveen en forma absolutamente insuficiente en cantidad y en tiempo.
Bueno, y probablemente, doctor, obedezca a que como nadie, como ninguna institución está preparada para para enfrentar con todos esos insumos, ¿verdad? ¿Usted sabe si efectivamente hay pedidos o ni siquiera existe la voluntad de tener más como para poder distribuir en forma al personal?
Como siempre te pongo, ¿verdad? Que el día miércoles tuvimos una paciente que tuvimos que utilizar, así como le digo, con todas estos datos, tenemos que utilizar todas las medidas de protección como si fuese una persona enferma con este virus, ¿verdad? Uh-huh. Y utilizamos los equipos de protección que teníamos nosotros, que aclaro, nosotros habíamos conseguido por nuestra cuenta, no proveído por la dirección, nosotros conseguimos por nuestra cuenta de unos sobrantes de la contingencia ébola de hace unos cuantos años, y que teníamos preparado ahí, prácticamente en forma escondida, porque teníamos miedo que se nos confisque a nosotros y que se lleve donde están guardados los otros equipos. Nosotros utilizamos 4 de ese equipo y solicitamos por nota de que se nos repongan, y nos dicen que nos van a reponer 3. Es que evidentemente hay dentro de la institución. Uh-huh. Pero la cuestión es de que no sé si están estoqueando, no sé si están dando en cuentagotas para esperando que el día de mañana cuando llegue puedan ir por ahí. Pero la cuestión es que el funcionario hoy está siendo expuesto.
Sí.
Y así como te digo, el paciente que ingresa al hospital no viene con un cartelito que diga yo soy coronavirus.
Claro.
Hay que tratarlo, doctor, a todos como tales, y hay que proteger a todos, desde el ingreso mismo en la urgencia hasta su internación en áreas críticas.
Doctor,
esto implica la utilización de insumos en cantidades sumamente altas.
Sí.
La OMS indica, de que por cada cama ocupada por paciente con COVID-19 deben de haber 25 equipos de protección personal por día, por cada cama. Nosotros tenemos 3 ahora.
25 para que por día.
Contextualizar nuestra situación. ¿Estamos preparados? No estamos preparados.
Doctor,
¿vamos a ser avasallados? Vamos a ser avasallados.
Estos insumos que menciona el mameluco, ¿hay en el mercado regularmente? ¿Hay que importarlos en su totalidad? ¿Qué precios tienen? ¿Usted maneja ese valor al menos?
Los precios yo no manejo. Pero había escuchado en algún momento de que los kits completos de equipo de protección individual estaban entre $200 y $300, depende de la calidad y el origen. Lo que tenemos nosotros no tiene el protector facial, es una careta acrílica que protege completamente la cabeza, no contamos eso. Si hay en el hospital, yo creería que sí. El día de ayer he visto en una publicación del ministerio de que las damas coreanas, la embajada de Corea, había donado 360 millones en equipos, insumos, y figuran todos estos equipos de protección, ¿verdad? Evidentemente debieron ser adquiridos a nivel local. También municipalidades del interior están proveyendo equipos de protección, he visto las fotos, a los hospitales distritales, y tienen todo, incluido el protector facial, o sea que evidentemente se está consiguiendo. No sé si es la cantidad necesaria o cuál sería el inconveniente, porque yo no manejo este tema de la importación y distribución de insumos de este tipo, pero sí, son insumos caros. La situación planteada por el doctor José Ortellado, director y programa del Instituto Cardiológico Dependiente del Ministerio, fue que él había solicitado, él como expresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y la expresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, había solicitado de que estos mamelucos de plástico descartables se siguen utilizando a nivel local porque brindaban la máxima protección. A diferencia de del Consejo de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud, de utilizar unas batas descartables que nosotros estamos utilizando actualmente, pero que nos brindan esa protección que dan los mamelucos de plástico descartable. Y este tipo de situaciones, de reclamos, de pensar en la seguridad del compañero de trabajo, también motivó el día de ayer a la mañana la destitución del despido del doctor José Ortellado del cargo que estaba ocupando en el ministerio. Y son situaciones como esta, de que si es que nosotros nos preocupamos por nuestras vidas, por la vida de nuestra familia, la vida de nuestros compañeros de trabajo, el riesgo es atender las consecuencias que te podemos despedir. Para mí el mensaje es muy grave en una situación de una pandemia como esta, y cada vez vamos a estar menos preparados en recursos humanos. Yo sinceramente hoy estoy esperando que me llegue el circular, el comunicado, la resolución de la Dirección General del Hospital Nacional de Itagua, comunicando oficialmente mi destitución al cargo para poder ya seguir trabajando con tranquilidad como médico de planta dentro de la terapia.
Doctor, a propósito, quiero que me permita escuchar lo siguiente. Y esto ya, este primer punto, dice que usted fue relevado del cargo de jefe interino del Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y no destituido de su condición de profesional de la institución. Usted deja de ser director interino o jefe interino y continúa como profesional de la institución, como usted decía, como médico de planta. No fue destituido como algunos están diciendo. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad?
Correcto. Destituido en el sentido de despedir.
Exacto.
¿Ser despedido del hospital? No.
No, no,
pues eso. Yo soy personal permanente del ministerio.
Bueno.
Sigo trabajando ahí.
¿Qué dice el Hospital Nacional hoy? Que el doctor Okinaka, como jefe interino, violó el protocolo de manejo de pacientes, faltando seriamente al código de ética al tomar y publicar fotografías desde la sala de cuidados intensivos, vulnerando la privacidad de los pacientes. ¿Verdadero o falso?
Absolutamente falso. Yo no he publicado ninguna foto de ningún paciente desde dentro de la sala de terapia intensiva. ¿Cómo se consiguió la foto publicada por un medio de prensa el día de ayer? Francamente desconozco. Pero yo, en lo personal, niego rotunda y categóricamente de que haya violado el código de ética publicando fotos en esas situaciones. Es absolutamente falso.
Otro punto. El doctor Okinaka emitió un mensaje por la red social WhatsApp creando pánico y zozobra a todos los funcionarios del Hospital Nacional, asegurando la existencia de un paciente infectado con el virus COVID-19, a sabiendas de que la paciente estaba con un diagnóstico de neumonía, poniendo en riesgo el trabajo en momento de profunda crisis sanitaria que vive el país. ¿Verdadero o falso?
Absolutamente falso. Le había comentado el grupo de WhatsApp de interno.
Sí.
De jefe de servicio y de departamento del Hospital Nacional, donde ahí yo estuve haciendo, compartiendo los recortes de prensa, así como le decía, más que nada sobre la situación de Italia. Con respecto a lo que comenta ahí, yo justamente había hecho un resumen clínico de un caso en particular donde yo no consideraba que sea un caso de COVID-19, por los datos clínicos, por los antecedentes, por ausencia de contactos con personas sospechosas, porque no realizó viaje en zona de riesgo, en realidad actualmente todo el mundo es zona de riesgo, pero que no había presentado viajes en ese momento. Y yo había manifestado mi queja con respecto a que los pacientes deberían ser mejor diagnosticados, deberían ser mejor indicados su traslado a área crítica para no utilizar los pocos equipos de protección individual que nosotros teníamos. O sea que mal podría yo crear pánico con respecto a una probable paciente que yo mismo descarté en ese momento clínicamente, ¿verdad? De que sea un caso. Es más, manifestaba mi queja con respecto a que debían ser hechos mejor los diagnósticos y mejor indicado los traslados a terapia intensiva. Es absolutamente falso esa versión.
Otro punto que tiene que ver con la aclaración que hace el Hospital Nacional de Itagua, que el doctor Okinaka violó el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud para el manejo de pacientes infectados con COVID-19, habilitando, entre comillas habilitando, 3 camas en el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos, adultos, sin aviso ni autorización de las autoridades del Hospital Nacional. ¿Esto es cierto o es mentira?
Absolutamente falso. De hecho, tomé la precaución de sacarle una foto de la nota donde yo comunicaba de que la sala de unidad coronaria, que es una sala con 3 camas, que eran utilizadas normalmente para cirugías cardíacas, pacientes con problemas cardíacos, infartados, etcétera, en vista que los cardiocirujanos habían suspendido la cirugía, era una sala ociosa con 3 camas en un área crítica, en un área de terapia intensiva, con unas necesidades absolutamente diarias con respecto a la a disponer de camas para pacientes críticos. Yo había comunicado de que esta sala, había comunicado al jefe del departamento de medicina interna, del cual depende terapia intensiva, de que esa cama se ponía a disposición de la institución para contingencia respiratoria. En ningún momento había puesto de que era para un COVID-19, pero evidentemente los cuadros respiratorios que están ahora en la punta de la lengua de todo el mundo es debido al COVID-19. Pero no nos olvidemos que estamos también ante una situación de que la influenza es un problema endémico. Los virus sinciciales y todos los virus respiratorios son causas de infecciones los 365 días al año. Y bueno, la situación que se presentó es que una paciente que nos envían con un probable cuadro, tiene que entrar ahí. No sé cómo yo pude haber violado protocolos si es que son pacientes que nos ponen que requieren asistencia respiratoria mecánica, o sea, conectado a un respirador artificial, y no había otro lugar dentro del hospital habilitado en ese momento, a esa hora, ese día, que pueda recibir este tipo de pacientes.
Doctor, ¿usted sabía
ya pensando de que estaba ayudando a la institución, poniendo a disposición de los usuarios, de los pacientes, tres camas para poder conectarlo al respirador artificial por cuadros respiratorios graves? Había sido que estaba cometiendo una falta grave, habilitando camas para él.
Doctor, me
resulta absolutamente raro.
¿Usted ya sabía de este comunicado, verdad, del hospital?
Sí.
O sea, que esta aclaración que hace el hospital, usted ya conoce, ¿verdad?
En realidad, solamente en forma de rumores conocí, ¿verdad? No lo leí, no lo tengo por escrito.
Yo estoy compartiendo porque esto están dando desde la misma Presidencia de la República, desde la prensa, desde prensa de Presidencia de la República. Y el último punto, o el penúltimo punto, dice: el relevo de un funcionario público con cargo de confianza se encuentra dentro de la potestad de las autoridades. El doctor Okinaka ya no goza de esa confianza por vulnerar los principios éticos estrictamente cuidado y enarbolado siempre en el Hospital Nacional.
Correcto, yo estoy en un cargo interino, del cual está dentro de las atribuciones administrativas de la Dirección General disponer del cargo. Eso yo jamás he discutido. Ahora, que haya violado el código de ética, eso sí, no creo que se ajuste a la verdad.
Porque acá hay una fotografía donde usted aparece. Yo no sé si usted dio a conocer esto, doctor. Y supuestamente escribió: yo tuve mi primer positivo. Como astronauta me vestí. Lo que se nos preparó es cómo transportar la muestra. Contaminaremos nuestra canasta, algo por el estilo.
Eso, usted, yo había hablado con un medio de prensa, ¿verdad? Que justamente es la que publicó esa foto, que yo no le suministré ni tampoco yo he alzado a las redes. No sé en qué contexto utilizan esas palabras, ¿verdad? Porque en todo momento habíamos hablado de una paciente que nos habían enviado con un diagnóstico presuntivo, que así como ya le he aclarado anteriormente, de acuerdo a la clínica, los antecedentes de contacto o de viaje no entraba dentro de un cuadro probable de... O sea, hablar ya de un caso positivo y de que vamos a contaminar no va con lo que yo le estuve comentando, ¿verdad? De hecho, yo había publicado en este grupo de WhatsApp interno justamente mi malestar porque consideraba que una paciente que no tenía el cuadro, clínicamente hablando, se había trasladado a terapia intensiva y había utilizado insumos muy escasos y que sinceramente no se ajusta a la verdad.
Doctor, gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego. El doctor Shuichi, ¿cómo es?
Shuichi Okinaka.
Bueno, tuvimos la versión de los dos médicos que fueron destituidos en diferentes escenarios.
Y le agregaste el comunicado del ministerio.
El comunicado del ministerio del Hospital Nacional.
Del Hospital Nacional.
De Itagua, como corresponde.
Porque este comunicado hace referencia solamente al doctor Okinaka, no.
Sí, porque son escenarios distintos.
Sí, sí.
Lo de Ortellado tiene que ver con la OPS, con la coordinación de...
Él es director del programa de prevención cardiovascular.
Sí, era.
Era.
Era, sí, señor.